3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes Cope, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Hoy sí vamos a intentar responder, responder a la pregunta de si esta temporada, la que acaba de terminar, ha sido la mejor de la historia del Cádiz. Bueno, vamos a preguntarlo, a que se opine y que se analice también con datos si ha sido esta la mejor temporada de la historia del Cádiz. Se nos viene a la mente, comparándolo por comparativas, que nos gusta comparar, pues la que consiguió Víctor Espárrago a finales de los 80, en la que también el Cádiz acabó decimosegundo lugar en Primera División. Pero, claro, las comparaciones a veces son complicadas porque hay que tener en cuenta los contextos, las maneras, las formas, las situaciones, y a nadie se nos escapa que esta temporada ha sido muy complicada, sin público, con muchas cuestiones que han intentado un poco enturbiar o desvariar de la línea recta el camino del Cádiz, tanto a nivel deportivo como extradeportivo, y al final todo se ha saldado con buena nota, con muy buena nota y con éxito. Así que todo eso también hay que tenerlo en cuenta en ese debate que enseguida vamos a plantear aquí en Deportes Cope. También vamos a escuchar a Monchi, al director deportivo del Sevilla, que le ha dado un zasca o una guanta sin mano, lo que queráis, a Óscar Arias, que decía también hace unos días que el Cádiz no, que Cervera no había querido a Brian Hill a principios de la temporada pasada, y el propio Monchi ha dicho que no hubo nada entre el Cádiz y Brian Hill, nada de nada. O sea que, en fin, enseguida también lo vamos a escuchar. Un Cádiz que planifica la temporada, que planifica el equipo de la próxima campaña y con los nombres que se barajan de cara a reforzar del equipo. Uno de ellos, a mí este me gusta personalmente, me gusta, me parece un muy buen fichaje, es Martin Merkelanz, jugador de la Real Sociedad y que, según los compañeros del Desmarque, serían una de las opciones del club para el extremo, para la banda. Un jugador que pertenece a la Real y que en el Mirandés en segunda hizo la pasada campaña, creo recordar, una temporada espectacular, 25 años, joven, y que esta temporada ha disputado 17 partidos en Primera División, 700 minutos. Hombre, tampoco ha jugado muchísimo, pero 25 años, un futbolista interesante por el que hay más equipos de Primera preguntando. Además del Cádiz, jugaba equipos como el Elche, como el Valladolid, el Valladolid ya en segunda, el propio Levante, así que tiene novios Martín Merkelaz, que sería un jugador muy interesante para el Cádiz y de muchísima calidad para la banda izquierda concretamente. Así que veremos qué pasa de cara a los nombres que tienen que llegar y también a las salidas, porque bueno, hay tres salidas encima de la mesa de las que venimos repitiendo en los últimos días, que son la de Pedro Alcalá, la de Malvasic y la de Jorge Pombo, que están ahí y que están llamados a ser los primeros un poco en abandonar la nave amarilla. ¿Cómo? Pues ya sea a través de una cesión o a través de finiquitar el contrato y que sea otro club el que se haga cargo del contrato de alguno de estos futbolistas. Veremos qué pasa y cómo va evolucionando las cosas. Lo que está claro es que de cara a la temporada que viene, de cara a los jugadores que quiere tener Álvaro Cervera en la plantilla, pues tira de romanticismo, por decirlo de alguna manera, el técnico cadista. Y hace bien, porque si tienes en tu plantilla, como actualmente tiene el Cádiz, jugadores que sienten los colores de verdad, no de cara a la galería, y que miman el escudo y la ciudad y tienen ese sentimiento de pertenencia, pues evidentemente, mejor que mejor.
Me gustan más las películas que me hacen llorar que las que me hacen reír. Pues quizás sea por eso, pero yo se lo intento inculcar a ellos. Y ese jugador me vale. El jugador despegado de todo eso, que es, entre comillas, un mercenario que cada año está en un club, que gana dinero aquí, gana dinero, lo veo bien porque es su trabajo y él lo quiere hacer así, pero a mí me vale menos. A mí me vale menos. A mí me vale más el antiguo, por decirlo de alguna manera. El que tiene, que tiene ese plus porque está a gusto donde está, porque quiere el sitio donde está. Bueno, ese, yo lo veo así y creo que ese poquito de más que te da nos hace mejores. Y sin embargo, lo otro no es que nos haga peores, pero no nos hace mejores, que es lo que yo busco.
y los tiene en el vestuario Álvaro Cervera, tiene algunos de ellos, de ese sentimiento de pertenencia que se está perdiendo muchas veces en el fútbol y hace bien recordarlo el técnico cadista. Lo ha dicho en declaraciones a una radio de Valencia, Sports Media de Capital Radio Valencia. Vamos con muchas cosas que arrancamos aquí en Deportes Cope y ojo también a lo que contamos enseguida. Ya contábamos ayer, hablamos de, en Valencia, de Rubén Sobrino y cómo estaban las cosas, de las novias que tiene y de la posibilidad de venir al Cádiz, y el caso que también hablamos de que Pepe Bordalás, el técnico del Getafe, el bueno, ex técnico del Getafe, ahora del Valencia, pues había paralizado porque quería analizar las posibilidades de Sobrino en el Valencia. Bueno, veremos qué pasa, pero realmente el jugador quiere venir al Cádiz o quiere volver al Cádiz, ya sabéis que Álvaro Cervera lo quiere. Y ahí está un poco el quid de la cuestión hasta que Bordalás termine de dar el visto bueno a la salida de, del jugador manchego. Bueno, enseguida planteamos el debate de si esta ha sido la mejor temporada de la historia del Cádiz. Vamos a hablar también de una prueba ciclista llamada El Mito. Ahí lo dejo. Casi nada. Y ahora, 3:31, ya sabéis que es un buen momento para un Moscatel Gloria con hielo, fresquito. Ya estamos en verano con Bodegas Manuel Aragón. Con Bodegas Manuel Aragón. Y ojo a la noticia porque es de ultimísima hora, y es que ya son oficiales los grupos de la primera división de la Federación Española de Fútbol, lo que ha sido la segunda división B, reformada este año con dos grupos de 20 equipos y en el que tenemos conjuntos de la provincia de Cádiz, el San Fernando, Sanluqueño, Balona y Algeciras. Bueno, pues la federación ya ha distribuido los dos grupos y tiene tela. Por lo menos yo sí lo veo, porque en vez de dividirlos entre norte y sur, lo que ha hecho es dividirlos entre oeste y este. Eso quiere decir, por ejemplo, que el San Fernando va a tener que jugar en Andorra. Cuando hablo de San Fernando, también hablo de Sanluqueño, La Balona y el Algeciras, evidentemente. Van a tener que jugar, por ejemplo, en Andorra, ante el filial del Barça, ante el filial del Madrid, ante el Castilla, todos los equipos de Valencia. Vamos, un despiporre, por llamarlo de alguna manera, porque sí va al San Fernando, por ejemplo, a jugar a Andorra, pero no va a hacerlo a jugar en Extremadura, ante el Extremadura y ante el Badajoz, que están mucho más cerca. Bueno, pues, y además, con esta división hay equipos de Madrid que están en un grupo y otros equipos de Madrid que están en otro. Bueno, pues esta es la división que ha hecho la federación y los equipos de la provincia de Cádiz, además de con los andaluces, pues con el Castilla, el Barça B, el Andorra de Piqué, vamos, que el grupo es una monería. El primero de cada grupo sube directamente a segunda división, del segundo al quinto juegan un playoff con los otros equipos del otro grupo y los cinco últimos de cada grupo bajan a la segunda división de la federación, categoría en la que el año que viene estará, por ejemplo, el Cádiz B y también el Jerez Deportivo Fútbol Club, el equipo nuevo de Jerez. Con Moscatel Gloria de Bodegas Manuel Aragón, la noticia del día.
Oye, ¿has probado lo más fresco? Moscatel Gloria con hielo. ¡Ah, qué bueno! El moscatel de siempre, pero ahora con hielo. Moscatel Gloria, de Bodega Manuel Aragón. Dulce tentación. Disfruta con un consumo responsable.
En una entrevista con José Guerrero Orlán, el Yuyu, en YouTube, ha dicho Monchi esto del tema de Brian Hill. Vamos, que no hubo nada. Que no hubo nada en el pasado verano entre el Cádiz y el jugador de Barbate, y es una guantá sin manos. Por lo menos así lo entiendo yo a Óscar Arias, que decía todo lo contrario para atacar a Álvaro Cervera. En fin, es lo que tiene, que te dan un zasca cuando menos lo esperas. Y más de Monchi, que conoce muy bien a Óscar Arias.
Es decir, esto surge un poco, yo creo que viene por el tema de Brian Hill, ¿no? Que ha habido mucho ruido, ¿no? Y bueno, de Brian no hubo absolutamente nada. Y yo, ¿qué más quisiera? Yo le mandaría el Cádiz a todo lo que pudiera, pero a veces, primero, hay unas condiciones económicas que respetar, que a veces claro, los equipos llegan o los equipos no llegan. Y luego después están los deseos de los futbolistas, que tú no le puedes decir, no, esto no es una dictadura, tú lo coges y digas, oye, te tienes que ir por narices a Eibar, o tienes que ir por narices a Granada o al Cádiz. Pues dice, no, Monchi, yo, mira, a mí, porque el entrenador del Celta me gusta más, me conoce, y el estilo de juego me quiere ir al Celta. Y tú, el primer día lo aguantas, el segundo también, el tercero dice, venga, a Vigo, pues funciona así. Entonces, Este último verano hubo, Manolo Vizcaíno no es que sea amigo mío, es lo siguiente, tengo una magnífica relación con Óscar Arias, hemos trabajado juntos 4 años y tenía una magnífica relación. Y hemos hablado mucho de nombres, pero no se han dado circunstancias porque también salarialmente los jugadores de Sevilla están a un nivel más alto que los jugadores del Cádiz, entonces no es fácil, ¿no? Pero yo no tengo ningún problema, ojalá pudiera.
Vamos con el tiempo de debate. Miguel Ángel Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
José Manuel Sedeño, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén?
Esto
¿qué tal,
Valle? ¿Debate de fútbol o debate de vacunados? Porque ya estáis los dos vacunados, ¿no?
Pues sí, sí. Estamos ¿sí, no? ya por lo menos con las dos dosis puestas y nada. Eso es que estamos mayores.
Sedeño, ¿no? Me gana por 2-1, ¿no? Ahora mismo.
2-1, yo 0, ¿eh? Yo todavía no tengo nada.
Yo
tengo
en 3 semanas le empato.
Yo creo que tengo anticuerpos. Yo tengo anticuerpos en su día, pero yo no sé si lo sigo teniendo o no, pero bueno.
Claro, yo esa es la duda de si ahora, a partir de la semana que dicen de la primera dosis, yo empezaré a generar anticuerpos o anticuerpecitos. O sea, ya no, esa es la duda que yo tengo. Pero bueno, lo que sea.
Oye, Valle, lo de ir con la camiseta del Cádiz a vacunarte estaba premeditado.
Casualidad.
¿No? Casualidad, ¿no?
A ver, mi tema con la ropa es meter la mano en el armario y lo primero que saco. O sea, yo no, eso de conjuntar y demás no va conmigo. O sea, que fue casualidad, ¿no?
Ah, vale. Pues nada, ¿no? Es que lo vi ayer en redes y digo, bueno, pues nada, lo primero que ha pillado. Que decía Monchi que lo de Brian Hill en su día, que nada de nada, que no hubo nada. Y saco esto al hilo también por, bueno, dijo también hace unos días Óscar Arias que sí hubo y que fue Cervera que no lo quiso. En fin, el caso es que dice Monchi que no hubo nada y que cuando creemos que las cesiones entre Cádiz y Sevilla son más sencillas de lo que aparece por las relaciones y tal, pues tampoco lo son tanto.
Bueno, el propio Monchi también lo explica, ¿no? Que ese tema, que muchas veces ni nosotros mismos, ni incluso los aficionados, pues somos conscientes, ¿no? De que primero el futbolista es el que tiene que decir que sí, que se va a tal sitio, porque al final, vamos a ser sinceros, los futbolistas van a donde ellos quieren. Y segundo, el tema económico, que el Cádiz, evidentemente, tendría que hacerse cargo de un porcentaje de la ficha del jugador, y en el caso del Sevilla, tal como dice Monchi, las fichas son demasiado altas como para que el Cádiz esté por delante de otros equipos a la hora de hacer ese desembolso. O sea, yo creo que por falta de interés no será por parte de uno o de otro, pero la realidad es la que es y el mundo del fútbol está montado así.
Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que no me gusta ahora es todo esto que suena, que sirve para tirar piedras contra el primero que pasa o que sirve para hacer esos pequeños ataques que yo creo que ya rebotan y que ya no van a ninguna parte, ¿no? Entonces, y creo que me entendéis por dónde voy, ¿no?
Sí, sí.
No creo que merezca la pena casi ni echar cuenta a, bueno, pues a declaraciones, a comentarios y tratando un poco de enturbiar, ¿no? Ciertas cosas y cierta labor que se ha hecho desde el club, ¿no? Y a mí eso me parece feo. Y si queréis que insista en esa misma línea, me parece que no es de estilo, no queda ahí eso bonito, no queda bonito, me parece muy feo.
Estás hablando de Arias sobre el que Vallecillo nos ha mojado, ¿eh?
No,
me
mojo yo y el caso de Arias lo tengo muy claro. Aquí se trata de la relación personal entre dos personas que no ha funcionado. Eso es evidente entre Arias y Cervera, eso es algo que estaba siendo patente cuando los dos coincidían en el club, y que por parte de Arias, yo no voy a entrar si es verdad o es mentira lo que dice, porque eso cada uno lo sabrá. Lo que es cierto que ha denotado poca inteligencia, porque a esta altura, perdóname, pero decir todo lo que ha dicho contra Cervera, que ahora mismo es poco más que un dios en Cádiz, ahí yo creo que no ha tenido a nadie al lado que le aconseje, oye, que quizás este no sea el momento, aun dándole el 100% de la razón, que no lo sé, evidentemente, pero aparte de eso, está claro que se trata de un problema de relación personal y a mí eso, evidentemente, dentro del fútbol me interesa poco. Yo, a mí lo que me gusta en el fútbol son los resultados y en este caso, bueno, pues no ha funcionado lo suyo, pues a otra cosa.
Y que yo creo que hay cosas que se tienen que cerrar y que lavarse, como se dice habitualmente, ¿no? Y con perdón, ¿no? No sé si es la hora buena para poner la lavadora o no, creo que no, ¿no?
No, creo que no. creo que no.
Pero los trapos sucios se lavan en casa y yo creo que no merece la pena. Y al final, todo ese tipo de circunstancias y de ataques y de victimismo, al final yo creo que la terminan perjudicando más allá de bueno, de lo que dice Valle, ¿no? Desde que ahora mismo es top y que en ese sentido yo creo que, bueno, pues poco menos que hay una equivocación ahí por parte, ¿no?, de la otra parte. ¿No?
¿Creéis que, lo vamos a analizar ahora más detenidamente, pero ¿creéis vosotros que ha sido esta la mejor temporada de la historia del Cádiz Club de Fútbol?
A ver, nosotros que hemos vivido las dos.
Claro, yo he tirado de veteranía.
Ay, para... Tirando aquí de oficio.
Algunos más que otros.
Evidentemente tiene sus dificultades. Pero es evidente que si miramos la primera, la de Espárrago, a lo largo de los años, pues evidente que da la sensación de que aquel plantel era mucho mejor comparado con el que había ahora. A mí me extraña que jugadores de aquel equipo, que jugadores de la plantilla actual, pues vayan a acabar con el caché que acabaron aquellos futbolistas. No, ojalá sea así, ¿no? Pero me extrañaría mucho. Así que yo, por ese sentido, creo que la de este año tiene más mérito. Yo no sé si será mejor o peor, pero más mérito tiene la de este año. Eso sí, estoy seguro.
Hombre, yo creo que hay nombres que a todos se nos vienen a la cabeza de plantillas anteriores que bueno, que son míticos y que luego además pues han destacado a otro nivel, ¿no? A nivel internacional incluso, ¿no? Lo de este año, desde luego, y voy a utilizar una frase que Víctor Espárrago empleó en la rueda de prensa de Chapín justo después del ascenso en Chapín, ¿no? Y dijo que lo que se había logrado era una heroicidad, ¿no? Utilizó ese término, una heroicidad,
sí,
¿no?
Mm.
Ese término aplicado a futbolistas de ese ascenso en Chapín, y todos lo tenemos en mente, ¿no? Con Oli, con ese Cádiz de Fleurkin, con ese Cádiz con Jonathan Sesma, con Enrique, con Suárez, con... Bueno, pues no quiero que... Me incluyo a todos sin nombrarlo, ¿no? Me parece que fue... una temporada brutal en segunda división, estamos hablando de esta temporada en primera división, con futbolistas también a los que se les ha sacado un rendimiento bestial, comparar es complicadísimo y yo creo que esta temporada ha sido espectacular, miras la clasificación, si vamos a los números, yo creo que esta temporada ha sido otra heroicidad, yo diría que casi por encima de aquella, ¿no? Pero bueno, podrían estar a la misma altura, ¿no? Aquella temporada, que creo, si no recuerdo mal, fue la 2004-2005, y esta, en primera división, me parece que son dos temporadones para enmarcar, ¿no?
Hombre, se nos viene a la mente un poco la de Espárrago, pero la de la final de los 80, ¿no? De aquella de
la de los 80, sí. Estamos hablando de esta plantilla donde, bueno, pues, si no recuerdo mal, estaba Salva Mejía, Pepe Mejía, ¿no?
Sí, hombre.
Creo que no, me equivoco, ¿no? De memoria, y futbolistas que después han sido, bueno, pues en el panorama nacional, bueno, pues muy importantes, ¿no? Y que han destacado.
Sedeño, un abrazo, que no haga efecto la vacuna a ninguno de los dos.
Ya han pasado 24 horas
vale.
Ahora sigo bien.
Sigue bien, no te ha salido otro brazo y nada de esto, vale.
No,
vale.
Por ahora no, a mí me sale pelo.
Ah, vale, y a Vallecillo, bueno, que apareció...
No, yo 24 horas ni he crecido ni nada de eso. O sea,
no has crecido, tampoco. ¿No? Vaya por Dios. Bueno, abrazo grande a los dos.
Venga, abrazo.
Chao, chao.
Hola, soy Iván Alejo, jugador del Cádiz, y como ya sabéis, la mejor actualidad del Cádiz en COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hoy queríamos tratar si esta temporada que acaba de terminar en el Cádiz Club de Fútbol es la mejor de la historia del Cádiz. Hombre, yo decía que estos días que era un poco osado por mi parte quizás decir que era la mejor, porque a veces podemos perder un poco la memoria histórica o no tener la perspectiva de temporadas que se nos escapan un poco a la memoria, pero si no es la mejor, estamos hablando de una de las mejores, sin lugar a dudas. Pero vamos a intentar hacer esa comparativa y para eso la Wikipedia cadista, que tiene todos los datos, todos los números, es nuestro amigo Manolain de Cadista 1910. Hola Manolain, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén. ¿Cómo
estás? A veces yo creo que es osado, ¿no? Decir que algo es lo mejor, o el mejor, o el mejor jugador, o el mejor entrenador. Pero claro, con los datos en la mano, difícilmente no se puede decir eso, ¿no?
Claro, si nos ponemos a mirar los datos, pues como hemos hecho otras veces, ¿no? Nos fijamos en los números y a partir de ahí extraemos conclusiones más allá de nuestras propias percepciones, ¿no? Que hoy, obviamente, ¿qué vamos a pensar, ¿no? Estamos todos imbuidos de la fantástica temporada que hemos hecho este año y es lógico que tengamos esa tentación, ¿no? Pero yo mirando los números, yo sé que es una opinión impopular, pero esta temporada yo creo que no ha sido la mejor del Cádiz en la historia, siendo una temporada absolutamente brillante y fantástica como ha hecho Álvaro Cervera. Pero ya te digo, si nos ponemos a mirar los números, que los vamos a ver ahora, a mí me quedan dudas, por no decir, ya te digo, que yo creo que no es la mejor.
Ajá, pues venga.
¿Pasamos los números, te parecen?
Sí. Dinos tú, a ver. Sí.
Venga. A ver, el Cádiz este año ha igualado su mejor clasificación histórica, empatado con el undécimo. Hemos quedado duodécimo, recordemos, 44 puntos empatados con el undécimo, ¿no? Que era el Osasuna, al que le hubiéramos ganado el Golaverache y hubiéramos superado. En ese sentido, sí que es la mejor temporada de la historia, igualada, como sabemos, con los 87-88. Esta temporada deja la mejor marca de puntos histórica del Cádiz, 44, ¿vale? Al haber estado ya en temporada en que se suman 3 puntos. Hay mucha gente que dice, pero claro, no termina de hacer la comparación, que el 87-88, que se consiguieron 35 puntos reales, de haber tenido 3 puntos por victoria, hubieran sido 46 entonces. Pero el 87-88, si convertimos a todos los equipos en 3 puntos por victoria, el Cádiz hubiera caído al 13 y no al 12/11, como está este año el Cádiz. O sea que, en ese sentido, sí que podemos hablar de que la temporada del Cádiz de este año de Cervera ha sido mejor que la de Esparro. Pero fíjate, Rubén, goles a favor, que es otra cosa que yo miro mucho. La temporada del Cádiz, esta temporada, este año, 36 goles a favor, es decir, 0,95 goles por partido. Temporada de Espárrago con el Cádiz, 47 goles, 1,24 puntos por partido. Mucho más goleador el Cádiz de Espárrago
que el actual.
Y tú y los aficionados me diréis, bueno, pero es que luego les encontrás, seguro que Cervera se sale. Está bastante mal este año de goles en contra, Rubén.
Sí, de hecho, el Cádiz ha sido el equipo más goleado este año.
El equipo más goleado, una cosa que se quejaba Cervera cuando precisamente hacía el balance, ¿no?, de esta temporada. Se llevaba que nos habían metido muchos goles. 58 goles encajados este año, Rubén, lo que sale a 1.53 goles por partido. Una media muy mala, muy mala. El Cádiz de Espárrago es verdad que encajó 54 goles por partido. 54 goles por partido. Madre mía, 54 goles en total la temporada. Se quedan 1.42 por partido. O sea que mejora muy significativamente la temporada de Espárrago. De hecho, es la mejor temporada goleadora de la historia del Cádiz. Nunca el Cádiz ha estado en esos números. Y sin embargo, en el aspecto defensivo, levemente hay pocas diferencias, pero hay una sutil diferencia a favor de la temporada de Espárrago. Pero es que mirando números, Rubén, es sorprendente. No son las mejores temporadas, ninguna de las dos a nivel individual en ciertos aspectos. Por ejemplo, la temporada 81-82, Milosevic en el banquillo, entonces 34 jornadas, ¿vale? Había entonces 18 equipos en liga. Sumó el Cádiz aquel año, Rubén, 13 victorias. Que no las consiguió Espárrago, que hizo 11, ni Cervera, que hizo 11, con 4 jornadas menos. Con 4 jornadas menos, el Cádiz hizo 13 victorias, lo que son, en la Liga de 3 puntos, 1,24 puntos por partido, a diferencia de los 1,21 que consiguió Espárrago y de los 1,116, y aún así el Cádiz bajó a segunda.
Fíjate.
Una temporada, la 81-82, totalmente anómala, increíble. En una liga de 3 puntos, aquel Cádiz se hubiera salvado, pero con muchísima diferencia. Pero como era una liga de 2 puntos y empató solo 3 partidos, pues el Cádiz dio con sus huesos en segunda, ganando, como te digo, 13 partidos.
Que claro, es que en la liga de 2 puntos el empate tenía un valor que no tiene ahora. O sea, que claro, ahora el empate tiene valor. Pero claro, cuando sumas 2 por ganar, es que estamos hablando de que un empate es la mitad de los puntos que consigues en una victoria. Es muy importante.
Efectivamente. O sea, que un 0-0 de estos que te encierras atrás y que no haces nada, tenía casi la mitad de mérito que ganar 4-0.
Sí.
Que es lo que aquel Cádiz aquel año era el mata gigante famoso, ganaba grandes partidos, ganaba 1-0, pero luego perdía. No tenía término medio. Entonces desaprovechó un montón de partidos que a poco que hubiera empatado 3 o 4 partidos más, bueno, le faltó un punto para salvarse, pero vamos, a poquito que hubiera empatado 3 o 4 partidos más, aquel Cádiz de Milosevic, el ascenso del Che, se hubiera quedado en primera. Pero es que en el aspecto goleador, ya hemos dicho que sí, Espárrago sí tiene la mejor temporada, pero es que, fíjate, si ordeno las temporadas por goleadores, la temporada de Cervera, 0,95, pues todavía hay otra, la 83-84, la que también se descendió con Milosevic, Carti y Jones, es 1,06 goles por partido, hemos dicho Cervera 0,95. O sea, todavía hay más temporadas en las que hay mejor coeficiente goleador que lo que ha sacado Cervera. No le vamos a pedir Cervera goles, porque sabemos que no es a lo que juega, pero ya te digo, cuando reviso los goles encajados, pues la sorpresa que me llevó es tremenda, porque hay dos temporadas en las que el Cádiz hizo una media de 1,08 goles encajados, que está muy bien, encajar prácticamente un gol por partido es una media tremenda, fue la temporada 88-89 y la 90-91, 41 goles encajados, la temporada 88-89, la de Senekovic, y Vidal, que se salvó el Cádiz de forma directa, y la 90-91 la de Héctor Veira y la de ya Ramón Blanco, ya ahí sin promoción de por medio. Bueno, pues es 41 goles encajados en 38 partidos, es muy poco. Muy poco. La de Cervera se me va al puesto número 9, con 58 goles encajados. Si las ordeno por media por goles encajados, la de Cervera, te lo digo, la de este año, se me queda también en el noveno puesto, te digo, con ese 1,53 coeficiente de goles encajados por partido, que es una barbaridad. Hay muy pocas temporadas peores que la del Cádiz este año en ese aspecto, ¿no? Que, digo, sorprende mucho, ¿no? Sobre el papel, tú puedes decir que un equipo de Cervera, ¿no?, encaja pocos goles y, sin embargo, fíjate. Por tanto, y resumiendo, pues, el aspecto goleador fue mucho mejor la de Espárrago, en el aspecto defensivo, levemente, pero también fue mejor la de Espárrago, la media de puntos es más o menos similar entre las dos, Espárrago sacó más puntos de promedio, en tanto en la Liga de 3 como en la Liga de 2 que Cervera, pues Rubén, no tengo más remedio que quedarme con la 87-88.
Sí. Por datos está ahí. Otra cosa es que en verdad, por sensaciones, por el equipo, la plantilla, por lo que se ha conseguido,
por las circunstancias,
pues sí creemos que puede ser esta la mejor, ¿no? Podemos decir que es una de las mejores, ¿no? Eso no hay duda, pero bueno, con los datos...
Hay Espárrago y Cervera, y ahí claro. Ya son matices, ya están los números, lo hemos explicado, pero vamos, que no, ya digo, es una opinión popular, habrá oyentes que me estarán diciendo de todo, no, por Dios, que nadie me malinterprete. La temporada de Cervera es absolutamente tremenda, ¿no? Ya hemos hablado de ello este año muchas veces, habernos salvado con tanta antelación es una auténtica burrada, ¿no?
Sí. El que quiera más en cadista1910.com. Gracias, Manolain.
A ti, Rubén. Hasta luego.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño.
Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos tres caminos cumpliendo toda la normativa. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Vamos a hablar de una prueba ciclista que tenemos este fin de semana y que es una prueba ciclista diferente, distinta, que vamos a tener en el campo de Gibraltar sábado y domingo, 2 etapas, y que ya digo que es diferente porque, primero por el entorno, lógicamente, y por lo que también supone esta prueba que es el Mito, prueba ciclista El Mito, y con uno de sus organizadores, con Aitor Calle, hablamos. Hola Aitor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ya por el mismo nombre, ya entendemos que esta prueba, que esta idea, el Mito, es diferente. Aitor, ¿por qué?
Pues mira, porque tiene un formato bastante original. No es una prueba competitiva, no es una prueba balizada, ni con una clasificación, ni con habituallamiento siquiera durante la etapa, si tiene el inicio y el final. Pero es un concepto que está entre la aventura, el viaje y el deporte, y que, bueno, pues viene para ofrecer la comarca de Campo de Gibraltar, las montañas nuestras pistas para los amantes del que tengamos en Andalucía y en España.
¿Cuántos participantes se van a dar cita, Aitor?
Vamos a ser 100 participantes. Uh-huh. Hemos sacado ese número como para la primera edición, teniendo en cuenta que sacamos el evento pues en el mes de mayo y va a ser... tratar en corto, participa que se puede ofrecer más calidad que cantidad.
Uh-huh. Es peculiar porque, primero por el entorno, como he dicho, y lo calificáis también como casi como una aventura, ¿no?
Sí, tiene un componente de aventura muy grande porque, bueno, localizamos una serie de puntos que los participantes tienen, a los que tienen que llegar los participantes, son unos puntos de paso durante la etapa, y bueno, también está el hecho de la autosuficiencia, ¿no? Que tienen que llevar encima todo lo que ellos vayan a consumir durante el recorrido, exceptuando la salida de la meta, que sí que habrá un avituallamiento, pero tiene un componente de aventura, de resistencia, pues muy, muy chulo.
Son 150 kilómetros, ¿verdad?
Sí, repartidos entre dos etapas, la primera 80 y la segunda 50.
Y creo que la primera, pues localidades como, por ejemplo, como Jimena de la Frontera y toda esa zona, ¿no?
Sí, ahora mismo estoy aquí en Jimena, de hecho, y bueno, pues tenemos una prueba diseñada preciosa en el entorno del GR7 y vamos a tener pues mucha gente y que va a enamorarse de nuestras montañas en este evento.
Estamos hablando de un entorno con el Parque de los Alcornocales, los Llanos del Liba, el Valle del Guadiaro, en fin, una zona que es una auténtica maravilla para disfrutarla como lo pretendéis hacer vosotros en bici, ¿no?
Sí, aquí, bueno, tenemos un patrimonio que yo creo que es lo más olvidado a veces de la comarca, y yo soy algecireño, pero incluso los propios habitantes de la comarca muchas veces desconocemos el patrimonio y el privilegio que tenemos tan cerca, y cuando viene cualquier deportista de fuera, que los hemos tenido de casi los cinco continentes en otras pruebas, pues se han quedado completamente enamorados de este lugar y del patrimonio natural que tenemos aquí, ¿no? Es hora de seguir ofreciendo la comarca y el estrecho como un lugar al que venir para disfrutar del deporte y la aventura.
Al final todo el participante lo que va a vivir es un propio reto personal, ¿no? De cara a lo que es la resistencia física, mental, pero también a la vez que todo ello, la posibilidad del disfrute, ¿no? De disfrutar de todo lo que va a vivir, ¿no?
Claro, ten en cuenta que los deportistas están acostumbrados, entre comillas, a competir en pruebas pues federadas, como te decía, competitivas, pero tener la posibilidad de disfrutar de una experiencia en la que tú estás en un entorno natural, que sí que está, es cierto que estás acompañado de una pequeña organización, pero al final también la soledad, la aventura, incluso la orientación muchas veces juegan un papel importante para poder completar el mito, y son características que no te puedes encontrar en la mayoría de las pruebas, ¿no? Entonces pensamos, y así lo confirma la atención que ha tenido de medios y de participantes y de marcas, que un formato de este tipo pues puede ser muy interesante para poner en valor el patrimonio y para desarrollar aquí también marcas de eventos grandes en el estrecho.
¿Os planteáis el hecho de no solamente de hacerlo más durante más ediciones, sino también de llevar a otros lugares el mito, Aitor?
Sí, claro que sí. Ya te decía, ¿no? Que nosotros hemos sacado este evento prácticamente en el mes de mayo, pero en su plan de crecimiento está previsto que por lo menos vayamos a la otra orilla, que corramos en el país hermano de Marruecos, y que en ediciones futuras pues podamos recorrer también todo lo que consideramos estrecho, ¿no? Que es lo que está entre Ronda y Chechauen, y poder crear un evento y una experiencia que sea intercontinental y recorriendo todo lo posible, tanto España como el norte de Marruecos.
Lo que le da en este caso el deporte, lo que le da una prueba deportiva, lo que le da en cuanto a difusión, turismo, y al final lo que hablábamos al principio, ¿no? Que tú decías, ¿no? El hecho de conocer una zona como es toda la zona del campo de Gibraltar y el estrecho, pues algo que también fomenta la misma prueba, ¿no?
Sí, eso es fundamental. Para nosotros era algo importantísimo. Ayer en la presentación con Diputación de Cádiz, que es uno de nuestros patrocinadores, lo estábamos comentando, ¿no? La necesidad de poner en valor también a través del deporte, y que el deporte se ponga a servicio de la promoción turística, que genere riqueza, que genere puestos de trabajo también, porque al final esto es una organización profesional y necesitamos tener una serie de proveedores, tenemos un presupuesto y generamos tanto riqueza como visibilidad para el territorio, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos casos de éxito en este sector de eventos deportivos que han generado mucho beneficio para el territorio y visibilidad, y nosotros queremos aportar también en esa línea.
Bueno, pues este fin de semana una prueba ciclista diferente, un reto personal en el que también se conjuga los paisajes que tenemos en nuestra provincia, que son auténticas maravillas. Aitor Calle, promotor del Mito, muchísimas gracias, que vaya todo bien.
Muchas gracias a ti.
Es que tenemos una provincia... ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Llegamos a las 4, 15 segundos. Enseguida llega la tarde aquí en COPE. Y más siempre en cope.es/Cádiz. Adiós.